José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también responsable de la línea editorial de esta casa. Muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia. La mañana del fin de semana hablamos de un tema muy puntual que va a tener lugar o está teniendo lugar durante este fin de semana, las canonizaciones, empezando por Pablo VI, pero también de Monseñor Óscar Romero o de Nacer Ignacia de Santa Teresa de Jesús, española, para más datos.
Tenemos allí efectivamente ya en este sábado pues un bullir de delegaciones, de personas que llegan de los países de procedencia de estos santos y de muchísimos peregrinos que no quieren perderse este momento ciertamente histórico. La canonización siempre lo es en la Iglesia, pero aquí hay sobre todo una gran figura que es la de Pablo VI, que resume y explica en buena medida pues la historia contemporánea de la Iglesia. Las canonizaciones van a tener lugar mañana domingo, presididas por el Papa, y son tres grandes figuras que podemos dar alguna pincelada de cada
sí,
una de
claro.
ellas. Bueno, hay seis santos canonizados, es lo primero que hay que decir. Los más cercanos a nosotros pues son los tres que tú has mencionado. Primero Pablo VI, qué decir, el hombre que recibe la herencia de un concilio convocado por San Juan XXIII y puesto en marcha, pero a Juan XXIII no le dio casi tiempo de desarrollarlo. Le tocó a Pablo VI conducirlo, fue, como dicen tantas crónicas, el timonel del concilio, y le tocó sobre todo conducir a la Iglesia que tenía que vivir conforme a lo que ese concilio había dicho en un momento trepidante de fuertes mareas ideológicas, de gran contestación. Recordemos lo que fue aquel mayo del 68, que no podía dejar indemne tampoco al cuerpo de la Iglesia. La propia Iglesia internamente vivió un enorme desgarro entre quienes acusaban al concilio de haber roto con la tradición, es decir, pues todo el mundo lefebriano, que fue un dolor enorme para Pablo VI, y quienes por el otro lado intentaron separar lo que ellos llamaban el espíritu del concilio de la letra de los documentos conciliares, haciendo que la Iglesia discurriera por un camino que no era el que el concilio había indicado. Pablo VI vivió con una extrema sensibilidad que tenía, con una capacidad intelectual enorme, con una conciencia del momento histórico muy aguda, pues vivió todo esto con un profundo dolor, pero también con un amor apasionado a la Iglesia y siendo muy consciente de que justamente el concilio era la brújula que el Espíritu Santo daba a su Iglesia para afrontar una circunstancia histórica totalmente nueva. Y es algo que ahora vemos con una claridad luminosa, podríamos decir. Habría muchísimas cosas que decir de Pablo VI, también de su influencia en España. Yo creo que el pontificado de Pablo VI favoreció clarísimamente el hecho de que la Iglesia en España apostara por la reconciliación, por las libertades, por la transición a la democracia y por un modelo que es el que es conforme ciertamente al concilio, es decir, una Iglesia que dialoga con el mundo moderno sin complejos y también sin prejuicios, una Iglesia que se priva de los poderes mundanos y de las tutelas políticas y que vive fundamentalmente para la misión, y eso es lo que también la Iglesia en España bajo ese, digamos, esa tutela del Papa Pablo VI pues quiso llevar a cabo.
Después está la figura de Monseñor Óscar Romero, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en El Salvador.
Es una figura apasionante que ha sido objeto de controversias que afortunadamente ahora la historia se ha encargado de clarificar, de despejar, y también un contexto histórico diferente al de la Guerra Fría pues ha permitido deslindar las cosas. La verdad es que Óscar Romero, cuando llega como arzobispo a San Salvador, era considerado con la etiqueta de conservador. Y él siempre lo dijo, yo soy un conservador, como talante, como psicólogo. Sin embargo, la situación de tremenda injusticia, de represión, de violencia que vivía el país le hizo tomar un compromiso desde el Evangelio, siempre desde el Evangelio y desde la vida de la Iglesia, que le llevó a oponerse a los poderosos económicos, también a los poderosos políticos y a estar en el punto de mira de los grupos paramilitares.
Literal.
Que lo asesinaron mientras celebraba misa en un hospital, y él era plenamente consciente, algunos escritos suyos en su diario y algunas conversaciones de las que después se han ido conociendo han permitido ver hasta qué punto Óscar Romero era consciente de lo que se le venía encima, y él, sin embargo, quiso permanecer fiel a la vocación que había recibido. Yo digo que ahora ya se termina la clarificación de aquella historia que intentó ideologizar a Romero desde la izquierda y desde la derecha. Óscar Romero es un obispo de la Iglesia, es un pastor y es un mártir. Esto es lo que la Iglesia mañana va a proclamar, que su asesinato fue por odio a la fe, fue por su testimonio de fe y no por ningún tipo de esquema político ideológico. Y en ese sentido, pues además, algunos llaman San Romero de América, pues evidentemente fiesta grande en El Salvador, en Centroamérica y en toda América Latina por este nuevo gran testigo que la Iglesia reconoce.
Y la tercera figura es Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, española, pero muy vinculada a la América Latina.
Efectivamente, porque bueno, la verdad es que es una biografía apasionante y no nos podemos extender aquí, pero merece la pena conocer la vida de Nazaria Ignacia. Nace a finales del siglo XIX, por razones familiares se tiene que trasladar a América. Allí primero entra en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, pero ella hubiera querido ser como los jesuitas. No había una orden religiosa femenina que permitiera eso y ella se vinculó. La mandaron a Bolivia, a Oruro en concreto, y allí fue madurando su percepción de que ella tenía que consagrarse a Dios, pero según una dinámica diferente a la que tenía la congregación en la que estaba. Con el permiso y la animación de sus superiores y de los obispos bolivianos, pone en marcha una experiencia que cuajó la congregación de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Es una mujer excepcional, profética, puso en marcha el primer sindicato minero de mujeres en Bolivia, inventó las ollas populares para dar de comer, iniciativas educativas de todo tipo. Ella tenía una grandísima pasión por la Iglesia, lo dice el propio nombre, por hacer que la Iglesia reinara en las almas y por todo lo que de ese anuncio se derivaba, por la justicia. Ella hablaba de salir a la calle, de todo lo que no sea estar en la calle es perder el tiempo. Y en poco tiempo, la verdad es que su obra se extendió por varios países de América, llegó a España, su país natal, y ahora está también en la India y en algunos países africanos. Una historia verdaderamente preciosa. Todas estas canonizaciones demuestran al final que la verdadera reforma de la Iglesia, de la que tanto se habla, pues es la santidad. Y estas tres figuras, junto con las otras tres que no tenemos tiempo de comentar, pues lo documentan.
Brevemente, esta frase del Papa Francisco esta semana ha tenido su fuerza, su importancia.
Es justo afitar un sicario para resolver un problema.
Bueno, si es justo contratar a un sicario para resolver un problema, dice el Papa, está hablando del aborto, está haciendo una comparación con el aborto.
Sí, bueno, Francisco usa este modo de comunicarse cara a cara y sí, a veces directo, plástico, con imágenes muy fuertes, que es curioso, a veces enfadan a los de una bancada y gustan a los de la otra y otras al revés. Y aquí hemos visto esto. El Papa estaba hablando en su catequesis del quinto mandamiento, no matarás. Y estaba hablando de lo que significa el valor de la vida humana. Y está preguntándose primero, antes de esa frase que es como un latigazo, si acaso puede llamarse terapéutico, civil o simplemente humano, un acto que consiste en acabar con la vida de un inocente cuando está en el seno materno. Por las razones que sea, porque viene con problemas, porque va a tener una enfermedad, porque me trae problemas económicos, porque yo no lo deseaba, etcétera, etcétera. Y esta es la pregunta cruda y dura que Papa Francisco plantea, que no es diferente a la que todos sus predecesores anteriores han dicho. Sí. Es verdad, pues usado esta imagen del sicario que a muchos les ha producido erisipela. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Pero provoca una reacción.
Provoca una reacción para despertar, yo creo que es una imagen muy dura, para despertar una conciencia adormecida, sobre todo en Occidente, según la cual prácticamente uno puede deshacerse de una vida pues firmando un papel y hasta una niña de 16 años sin consentimiento paterno en nuestro país, por poner un ejemplo. Bueno, pues la palabra del Papa lo confronta.
José Luis, gracias.
A ti, hasta luego.